Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Pero tío Gonzalo, ¿qué camiseta me llevas puesta?
Pues la que me regaló mi tía Sacra hace 20 años.
Mira, es que la niña se va a cagar viva. Tú lo que necesitas ponerte es una camiseta de cine de las de Mosco.
¿Moqué? ¿Moqué?
Mosco, con S, con H y con K. No te creas que no comprendo yo. Pero a ti no te gusta Kubrick.
¡Ah! Y Coppola, y Wells, y Tarantino.
Pues conéctate ahora mismo a Mosco, con S, con H y con K.com y píllate una camiseta en versión original.
Allá que voy, ¿eh? Allá que voy a Mosco.com. Y tú mientras paseas a la niña.
¿Tomamos un aperitivo?
Sí, pero en Paleale.
¿Comemos con los amigos?
Sí, pero en Paleale.
¿Cenamos con la familia?
Sí, pero en Paleale.
¿Y si me lo quiero llevar a casa?
A casa, donde tú quieras, con Pale Express. Y si nos avisas con tiempo, te lo llevamos nosotros. Tus celebraciones personales o de empresa en Paleale. Ángel Muñoz 17, esquina Gastia, junto a la DGT. Visítanos en paleale.es.
Nos encontramos de nuevo en, como no, en Paleale, en las tertulias de Radio Cine. En este caso estamos en una reunión más masculina que las tertulias que solemos hacer habitualmente, puesto que no tenemos la réplica de Felicidad González, pero sí contamos con tres invitados, yo creo que además de excepción, como se suele decir, ¿no? Para el tema que nos ocupa hoy, que no puede ser otro que lo que nos viene ya encima, digamos, los premios Goya, ¿no? Un poco vamos a darle la vuelta un poco al cine español, a los premios Goya, le vamos a dar la vuelta, por lo menos vamos a hablar de ello. Y para ello empezamos un poco de izquierda a derecha, no sé si es como el reloj o al revés, ahora mismo no lo calculo. Alejandro Chacón, lo conocéis ya en Radio Cine, ha colaborado como crítico con nosotros, él es también guionista, autor teatral, y a mí además lo que me destaca mucho de hoy repasando tu currículum es que tienes una tesis sobre los psicokillers comparando entre Europa y Estados Unidos.
Exactamente, lo tuve que hacer el último año de periodismo, hola Antonio, estar aquí con vosotros, y elegí ese tema tan retorcido.
Bueno, pues luego ya nos dirás ahí cómo están los... A mí psicokiller, además, en España lo que me suena directamente es a Paul Narchi, pero vamos...
Sí, bueno, hay algunas cositas más, pero bueno, mientras no nos formamos muy psicopáticos durante este debate, la cosa va bien.
Estupendo. Tenemos también a Pedro Loeb. Pedro Loeb ya le conocemos en Radio Cine, porque hicimos una entrevista no hace mucho tiempo. Él es guionista, de hecho es guionista de, pues entre otras películas, una muy feliz, ¿no? Felicidades. Y no, es que además te felicitamos también por ella, evidentemente. Es además el director de la Factoría del Guión, que es un lugar donde ya hemos dicho que se hacen además guiones, evidentemente, y bueno, pues tiene además entre sus proyectos uno que ganó el premio del cine pobre dentro de Cuba. Pedro Loeb, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Cine de nuevo.
Encantado. Bueno, a gusto de estar aquí.
Estupendo. Y por último, tenemos ya lo que sería un tocayo, digamos, porque dentro del cine no solamente Antonio es Antonio Banderas, sino que tenemos a Antonio Jiménez Rico, es director de cine, de televisión, ya más repasando yo el currículum. Hay una de las series que por lo menos me ha marcado un poco en mi vida, que es La Máscara Negra. De hecho, yo creo que es una de las causas por las que tengo tan poco éxito con las mujeres. Entre eso y Clint Eastwood, en el cine funciona, pero en la vida real no. Y bueno, yo creo que se le conoce como director de cine. Ha hecho tres adaptaciones de Miguel Delibes, una en cada década, ¿no, Antonio? ¿Y para esta década tenemos alguna nueva o no?
No, pero vamos, sí, este año tocaba, porque la primera adaptación fue en el 76, que fue Retrato de Familia. Sí. La segunda fue en el 86, que fue El disputado voto del señor Cayo. La tercera fue en el 96, que fue Las ratas. Pero ya el 2006 no ha tocado.
No ha tocado.
Bueno, no, porque entre otras cosas, yo sigo teniendo mucha amistad con Miguel. Sí. Y es un tío al que admiro muchísimo, aunque ahora el pobre está un poco mal de salud. Pero él quiere que yo, vamos, él quería que yo hiciera El hereje. Pero claro, dije, ya le dije yo que para hacerla bien, sí, hace falta un presupuesto que yo no levanto. Y digo, entonces pues es imposible, porque las otras películas se podían hacer con presupuestos razonables, pero le dije, para hacerlo bien hace falta un presupuesto que yo, que no soy productor además, pero es que no lo levanto, no encuentro un productor que me financie una película tan cara. Y nada, se quedó en proyecto.
Como hablamos, lo que nos reúne un poco aquí hoy viene a ser el tema de los Goya, los premios Goya del cine español. Queríamos ver un poco, yo creo que la primera pregunta que os haría es, ¿realmente los Goya sirven o son unos premios, digamos, más un poco de cara a la industria? Porque da la sensación de que en los últimos años las películas que ganan ya han sido premiadas por taquilla, tienen quizás un poquito más de subida, pero luego, ¿para qué sirven los Goya? Por así decir, directamente.
Bueno, yo quiero hablar antes de nada, que yo he sido presidente de la Academia.
Va a decir que no hemos dicho tercer presidente de la Academia.
Durante el 92, durante 4 años, y claro, yo soy parte un poco interesada en los Goya, en los años que yo fui presidente. Y ahora, aunque no soy presidente, como expresidente, sigo teniendo una cierta vinculación con la Academia. Yo te diría que los Goya sirven muchísimo. Y si no, pregúntaselo a los productores. Los productores se pirran por conseguir un Goya, aunque solo sea por prestigio. Pero luego se pirran por estar premiados con la mejor película, o tener 6-7 Goyas, porque eso significa, y está acreditado, un aumento de taquilla de miles de millones de euros. Hay ejemplos, películas que se estrenaron, por ejemplo, recuerdo ahora Tesis, de Alejandro Amenábar, se estrena, pasa desapercibida y se quita. Llegan los Goya y le dan premios, pues mejor director revelación, mejor película no sé qué tal, la vuelven a estrenar y fue un éxito. Y muchas películas. O sea, lo que no cabe duda es que los productores, en el momento que alguien habla, como ha habido alguna ocasión, decir, oye, pues esto de los Goya que cuesta tanto dinero, lo vamos a suprimir, se ponen de los nervios. Porque, hombre, los Goya, pues como pasa con los Oscar y como pasa, claro, cada uno en su nivel, como pasa con los César, con los David y Donatello, son un escaparate de la industria de cada país para exhibir un poco, pues, si no lo mejor del año, que a veces lo mejor del año no se ve en los Goya, lo que ha tenido más éxito. Y dentro de lo que ha tenido más éxito, pues lo que han tenido más repercusión. Y a esas películas les viene muy bien.
Pero yo pienso, por ejemplo, que a nivel de los actores, tanto en los Oscar como en los Goya, es curioso que muchos de los actores y las actrices que han ganado Goya, se han ganado Oscar, en los años consecutivos han caído un poco en el olvido, no han tenido tanto éxito de taquilla. El caso, por ejemplo, de Antonia San Juan, que ganó el Goya por Todo sobre mi madre. Yo pienso que Antonia San Juan, el último gran éxito que ha tenido en los últimos 6 años ha sido Todo sobre mi madre, precisamente. No ha habido otra película, y luego en caso de... Sí,
ahora básicamente está haciendo cortos y creo que está preparando ya un largo, pero...
Exactamente, y si nos vamos al nivel de los Oscars, pienso que pasa exactamente igual. Hay actrices como, por ejemplo, Halle Berry, se llevó el Oscar y luego, mira, hizo Catwoman, la pobre mujer.
Sí, se llevó el
rato. Exactamente, que a nivel interpretativo es un poco...
Yo, aceptando lo que dices, tú a un actor que esté a punto de darle el Oscar y le renuncia para que no te pase eso.
No, por supuesto, claro.
Porque en el fondo es un poco leyenda. Eso de que un actor le dan el Goya o le dan el Oscar, cada uno a su nivel, y ya no le llaman, es un poco leyenda. Porque lo que sí que suele ocurrir es que a veces piensan que se sube su caché, que ya se ha convertido en una estrella, que ya cobra 14 veces más... Y los productores, así un poquito cutres, dicen, no, a este no le llamamos porque está inaccesible, cosa que es mentira. Pero claro, eso influye un poco en que la gente dice, no, este ya está tan alto, ¿qué tal? Y luego pues hay casos un poco particulares, como el de Antonia, que es una mujer a la que yo admiro muchísimo porque me parece una tía estupenda, una tía inteligentísima. Y vamos, uno de sus últimos cortos, yo estuve en un jurado y yo fui el que la defendí para darle el premio. Sus últimos cortos como directora, porque ahora dirige y es guionista y tal. Pero claro, Antonia como actriz es un personaje un poco singular, que no encaja en cualquier reparto. O sea, no, tú no puedes contar en Antonia para hacer un... Pues no sé, para hacer ciertos papeles.
Sí, Antonia un papel, tiene, digamos, de...
Tiene una leyenda,
por ejemplo, no
tiene una leyenda negra o blanca o lo que quieras, pero Antonia, claro, en Todo su madre estaba genial porque en cierto modo hacía un personaje muy cercano, sin que tenga ya que ver nada con ese personaje. Pero lo de Antonia es un caso un poco particular.
O el caso un poco de, perdón Antonio, te interrumpa, de Achero Mañas, a lo mejor también, el éxito que tuvo el Bola, los Goya que se llevó, y ahora, pues por ejemplo, la última que hizo en noviembre, pues fue un fracaso absoluto.
Pero eso la industria no lo perdona.
Claro.
O sea, tú tienes un éxito como el Bola, luego haces otra película y esa película no funciona, Y es terrible porque tú vales lo que vale tu última película, no lo que vale la anterior.
Claro, exactamente.
La última es la que marca en la industria.
Sí, 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 sí.
Otra cosa es a nivel crítico, a nivel análisis y tal. Pero la taquilla, lo que vale es lo que ha dado tu última película. Y luego a Chero, que yo también conozco, yo no sé si afortunada o desafortunadamente ya conozco a todo el mundo. A Chero lo que ha hecho han sido documentales, se ha dedicado a hacer otro tipo de cosas, y además con mucho acierto y con mucha categoría.
Y cortos muy buenos, además.
Sí, sí, no.
Los cortos de luego venían más premiados. Vamos, él precisamente yo creo que es un hombre Goya, por así decir. Como si pudiera ser en su momento, aunque luego ahora se ha retirado un poco de los premios de prestigio y demás, Santiago Segura. Eran personas que habían pasado, habían tenido premios en los cortos, o sea, ahí demuestra, digamos, un poco que los Goya, digamos, toda la promoción que se hace, entiendo yo, en cuanto a directores noveles, en cuanto a cortometrajes y demás, sirve porque luego son directores que después de ser premiados en cortos, son premiados en largos. Es un poco ahí en
yo creo sentido. Que el problema de los Goya, y ya termino de hablar tanto, es lo mismo que pasa con los Oscar en Hollywood. Que las películas que están nominadas en los grandes premios no son necesariamente las mejores del año. Porque hay muchas películas excelentes que pasan desapercibidas.
Totalmente.
Porque no tienen promoción, porque son películas un poco más raras y son películas que nunca están en los Goya. Porque claro, los Goya son las películas que votan los académicos entre las de éxito. Que son las que ven.
Claro. Lo mismo pasa nunca con los actores, con los directores.
A nunca se les ocurre votar a una película estupenda que han visto cuatro. Porque entre otras cosas los académicos, muchos de ellos no las ven.
Exactamente.
Solo ven. Y eso pasa en Hollywood y pasa en Italia y tal. Y a mí me parece que eso es terrible porque yo que veo mucho cine español, todos los años yo diría que hay 6, 7, 8 películas españolas excelentes que no lo sabe nadie. O sea, que no es que no tengan Goya, es que no habla de ellas nadie. Porque se han estrenado mal, han estado en un circuito de tercera categoría, y yo que soy un raro, a veces veo esas películas y digo, pero si esta película es estupenda, no pasa nada.
Yo, por ejemplo, con permitidme este apunte, hubo una película hace creo que 3 o 4 años que se estrenó, que era La Luz Prodigiosa de Miguel Hermoso. Uh-huh. Y me acuerdo que yo me indigné muchísimo cuando ni siquiera nominaron al Goya a Nino Manfredi, que hizo para mi gusto un papel, que además fue la última película que hizo.
Lorca, sí.
Exactamente, que hizo un papel, pero admirable, o sea, fue tremendo. Y no entiendo cómo ni siquiera nominaron a
ese hombre, no
como otros tan. Exactamente, fue.
Por ejemplo, este año a mí me parece, hay más, ¿eh? Una película estupenda, me parece Vete de mí, la película del hijo de José Luis García Sánchez, de Víctor García León. Bueno, pues una película que ni siquiera está nominada, yo creo, a mejor director revelación.
No, el único que está es Juan Diego, según ahora te lo confirmo.
Creo que solo está Juan Diego.
Creo que solamente es Juan Diego por mejor actor.
Y es una película que.
¿Pero de reparto?
No,
protagonista.
Protagonista. Ah,
sí, le dieron el premio San Sebastián.
Vale.
Sí, a Juan Diego al mayor, porque ya sabes que trabajan los dos.
Sí.
Juan no, Diego Boto.
Sí, sí.
¿Cuál tiene? Y pero el otro me parece que no es mejor guión.
Pues espérate que ahora mismo te lo
que es un guión excelente, a mí me parece que es un guión estupendo que ha escrito el propio Víctor,
el hijo de reparto, Juan Diego Boto.
Ah, el actor de reparto, sí. Pero vamos, a mí me parece que es una de las películas españolas de este año, en mi opinión modestísima, mejores. Pues no ha pasado nada ni en taquilla ni en los Goya, porque los Goya pasará desapercibida. O sea, Juan Diego, no sé cuáles son los otros candidatos a mejor actor
Juan Diego,
protagonista.
Pues Viggo Mortensen por La Triste, Sergi López por El Laberinto del Fauno y Daniel Brühl por El Salvador.
Para mí Sergi López está extraordinario. Me parece de hecho el más terrorífico de la película. Me parece el personaje de.
Entraremos en ello si os parece las nominaciones de este año al final de la tertulia. Porque yo además quería entrar aquí con Pedro, aprovechar un poco. Bueno, hemos hablado de los directores, actores y demás, pero Goyas hay 29. Entre ellos está el premio a mejor guion original, mejor guion adaptado. ¿A los guionistas les sirve tener un Goya? ¿Mejora su carrera? ¿Empeora? ¿Es simplemente una noche en la cual todo el mundo te felicita?
No, bueno, por ejemplo, en el caso de. Bueno, no puedo hablar del Goya en este caso, yo estoy hace 5 años, pero en Argentina, cuando Felicidades fue seleccionada para el Oscar, le dio un tirón muy grande, ¿no? Por supuesto. Y como decía Antonio, tirón de público, en fin, en todos los aspectos. Yo creo que otra cosa que escuchaba, que me parece que es así, es que las películas que se consideran para Goya son las de mayor repercusión. Sí. Me he tomado el trabajo, el placer, de ir, por ejemplo, a la Filmoteca todas las tardes que he podido, pero he visto unas 25 o 30 películas del año que están compitiendo por el Goya, aunque casi ninguna de las que he visto ha tenido, pero me interesaba, y también ver por qué. Algo que en general ocurre es que hay magníficas ideas que no coronan una película que funciona de punta a punta, ¿no? Muchas veces lo atribuyo a que el guión no llega a tener el trabajo o el rigor o, bueno, o la lucidez como para que realmente genere una gran película. Pero creo que el problema también es este, que quién tiene el tiempo de los que postulan, los candidatos, de ver todas las películas. Cuando alguna vez he estado de jurado también, es muy complicado, ¿no? Hay que tener muchas ganas, además, de hacerlo, y de hacerlo con responsabilidad, ¿no?
Entonces, es una frase a la que dices esto, que decía Billy Wilder, y además que yo comparto, decía que de cada 100 buenos guionistas, solo 5 saben construir una película. Y es que hay muchos guiones que están mal construidos, que la idea es buena, sí, sí, escenas buenas, pero falta la estructura. Y la estructura es un oficio, más que de un talento, es un oficio. Hay que saber construir la película como se sabe hacer un armario. Y yo creo que hay muchos guionistas de talento, con ideas brillantísimas, que les falla la estructura y la película al tercer rollo se cae.
Sí, totalmente de acuerdo. En la Factoría del Guión todos los viernes ponemos películas, largometrajes, de acceso libre, pero para los alumnos sería una obligación, entre comillas, y todas las semanas analizamos desde la estructura todas esas películas, ¿no? Aciertos, desaciertos, alternativas, no solo la estructura, el punto de vista, desde por qué se contó desde este personaje y no desde los dos o desde ninguno en particular, también el reparto de la información, ¿no? La misma historia, si se decide quién sabe qué, con otra posibilidad cambia la película, y esto es muy interesante de ver, y yo creo que eso mejoraría muchas películas, ¿no? Un análisis así.
Desde luego. Factoriadelguion.com, recordamos que es la web, ¿no? Como dijimos en su momento, y lo que nosotros ahora vamos a hacer es aprovechar para tomarnos, pues, un poco más tranquilamente estas bebidas, estos aperitivos que tenemos de momento en Pale Ale, recordad, en Ángel Muñoz 17, estamos aquí al lado de Arturo Soria en Madrid, y volvemos a la vuelta ya de hacer este pequeño recorrido, hablando un poco de eso, ¿cómo hay que hacer la promoción para tener un premio Goya? A ver si a lo mejor os damos unos consejos y dentro de unos años los que tenéis el premio Goya sois vosotros.
Hola, soy Jordi Moyá. Os mando un saludo desde Radio Cine, o mejor dicho, a los oyentes de Radio Cine. Chao.
¿Quedamos para tomar el aperitivo?
Pale Ale.
¿Comemos con la familia?
Pale Ale.
¿Vemos el deporte con los amigos?
Pale Ale.
Menú diario, celebraciones personales o de empresa.
Te esperamos en Pale Ale.
Hombre Paquito, ¿qué tal el domingo con Esther?
Fatal, tío, menudo tostón.
¿Y eso?
Nada, fuimos a tomar un vino, luego la llevé a cenar y después al cine.
Ah, genial, ¿no?
Genial. Genial hasta que se apagaron las luces y empezó la película.
No, no me digas que te metió mano.
Ojalá. Lo que hice fue ponerse a seguir el ritmo con el pie y a mover los brazos, así como si estuviera dirigiendo la sinfónica de Praga esa.
Qué mal rollo, ¿no?
Ya te digo, esa tía es una friki. Ahí la dejé con la batuta en los créditos.
Pues muy bien hecho, tío. Si como a Esther te apasiona la música de cine, no te pierdas BSO. Todos los miércoles a las 12 de la noche, un nuevo estreno en Radio Cine Música.
www.radiocine.org.
Aquí seguimos en Pale Ale, por supuesto, y como en Pale Ale, además, ya como habéis podido oír durante estos momentos en que hemos ido un poquito fuera, hace bastante calor, la verdad, nos hemos puesto unas camisetas de Mosco, con S, con H y con K, esas camisetas dedicadas al cine, pero seguimos aquí hablando del cine y de cómo se promociona, ya que estamos haciendo un poco de promoción, ¿no? De cómo se promociona una película. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, Antonio, tú que además ya tienes un Goya al mejor guión, ¿cómo hay que hacer para promocionar una película para llevarse el Goya? ¿Hay que mandar muchos vídeos a los académicos? ¿Hay que...? Pues no sé, en Estados Unidos ponen muchos anuncios en la prensa. ¿Es verdad eso de que hay que buscarse por los grupos de amigos, un poco decir, oye, acuérdate de votar?
Bueno, ¿cómo yo creo que ahora es bastante más complicado porque la academia ya son 1,000. Ya no es lo mismo manipular a 200 que a 1,000, y en Hollywood no digamos que hay 6,000. No, yo diría como consejo a quien lo pretenda, sí, que lo primero tienes que hacer una película que guste. No digo que sea buena, una película que guste, porque si no gusta es inútil. Y después, una vez que has conseguido la película que gusta, conseguir que la vean los académicos, porque si gusta y no la ven, tampoco te votan. Entonces, para que la vean hay varios sistemas. Uno, mandarles un DVD a su casa, que muchos académicos se lo regalan a la asistenta y no lo ven, pero hay otros que lo ven. O hacer proyecciones especiales, que hacen muchos, para los miembros de la academia. Hombre, ya si consigues que tu película la hayan visto o por DVD o por proyecciones o en las salas de cine, pues qué sé yo, la hayan visto 200 o 300 académicos, ya tienes muchas posibilidades, porque esos votos son muy importantes, porque en la academia hay muchos académicos que no votan, que votan en blanco porque no ven las películas. O sea, de los 1,000, yo creo que votar, pues a lo mejor votan 400.
No más. Pero en el cine, por ejemplo, Antonio, español del 2000, ¿qué ingredientes tiene que tener una película para enternecer a los académicos? ¿Qué es lo que le llama
si
la atención?
Bueno, si yo lo supiera. Si lo supiera, no. Hay una frase que decimos mucho en el cine. Si eso lo supiéramos, las películas las producirían los bancos. O sea, si fuese así de claro, los bancos dirían, venga, vamos a hacer esa película que tiene los ingredientes de ser un éxito. La aventura y lo apasionante del cine es que nadie sabe el secreto.
Claro. Por ejemplo, los Oscars, que llama tanto la atención, el tema de, por ejemplo, los intérpretes que hacen papeles, pues, por ejemplo, de enfermos o de tienen alguna transformación física muy notable, pues parece que llama mucho la atención de los miembros del jurado.
Los actores, eso es cierto. Los actores, eso, tú mañana...
Yo me referí un poco a eso también.
Para que te haga un trabajo... Pues por poner un ejemplo, tipo los que hacía Spencer Tracy o Henry Fonda, interpretaciones interiorizadas para dentro de una gran sobriedad, tal. Y ese es muy difícil, que le den el Goya, el Oscar y lo que sea. Gusta más, yo creo que es un error, pero es así, a la gente le gustan más las interpretaciones un poco artificiales, un poco excesivas, un poco sobreactuadas. Hacer de borracho, hacer de loco, hacer de paranoico, hacer de miserable. Pero, en fin, porque a la gente lo que le gusta un poco es premiar la actuación. Y yo, curiosamente, como director, lo que más me gusta de un actor es que no se note la actuación. Que en vez de interpretar, sea él el personaje. Pero eso no vende mucho.
Pedro, tú que has estado en las sesiones que, como comentabas, que hace la Filmoteca, que además las sesiones que se llaman Premios Goya, yo recuerdo que había un amigo mío que le hacía mucho gracia, porque el año que tenía una película, Chiquito de la Calzada, pues pone sesión especial Premios Goya, y claro, pone Chiquito de la Calzada. Estoy un fan de Chiquito de la Calzada y dice, Chiquito de los Goya. Digo, no, vamos a ver, esto es que lo ponen antes para que se puedan ver todas las películas y oye, pues cuál...
No, aparte que la película de Chiquito entraban en los Goya como todas. Claro. Todas las que se estrenan en unas fechas determinadas y con un mantenimiento, ya sabéis que se exige que se estrenen unas fechas, que estén por lo menos 8 días consecutivos y con taquilla. O sea, no vale hacer una proyección de amiguetes. Esas entran todas, o sea, las de Chiquito de la Calzada, las de Santiago Segura y la de...
Sí, sí. Hago un paréntesis, por cierto, en la pregunta, para preguntarte, independientemente de que las presente la productora o no.
Eso no hace falta. Lo que pasa es que hay veces que las películas quieren competir en los Goya, no pueden estrenar, porque no hay sala, no hay cines en Madrid, en la fecha, y como la norma es estrenada en el territorio nacional, pues hacen un estreno en Badajoz, dentro de las fechas. Y está 8 días en taquilla. Entonces el productor tiene que presentar un certificado de que en tal fecha la película se ha estrenado comercialmente en Badajoz para poder optar. Porque claro, en la academia saben las que se han estrenado en Madrid, pero no las que se han estrenado en Cáceres. Y hay muchos productores que por competir en los Goya, pues hacen un estreno fuera de Madrid. Pero claro, dices, ¿y entonces cómo la van a votar los académicos? Y entonces se encargan de hacer proyecciones privadas para que los académicos las vean en sesiones privadas. Y eso que a la gente le sorprende mucho, que dice, ¿pero cómo está nominada una película si no se ha estrenado en Madrid? Bueno, pues porque se ha estrenado en Cáceres y los académicos la han visto en proyecciones privadas.
Curiosamente en Estados Unidos la Academia de Hollywood, la norma suya es que se estrene en Los Ángeles.
En cambio en España no.
De Estados Unidos, pero porque ahí es la Academia.
Sí, en España tiene que estrenarse dentro del territorio nacional.
Pues yo preguntaba, Pedro, tú que has ido a esas sesiones especiales, digamos, de la Academia, ¿sirven como promoción de los Goya?
Creo que...
¿Habría que hacer alguna promoción
creo
más
que
especial?
Si juzgo lo que he visto, salvo dos o tres películas que ya habían hace poco dejado la cartelera y entonces estaba lleno de gente, de las importantes en cuanto a repercusión, todas las demás proyecciones, las filas de académicos estaban vacías, las que estaban reservadas. O sea, no sé si te contesto.
Sí. Entiendo. Hay una cuestión que yo creo que cuando se habla de los Goya sale a relucir, esta es casi de las preguntas clave. Es la gala. Estábamos hablando además antes en el intermedio que hemos hecho, que les, últimamente además queda ya como los Goya y el titular que viene normalmente en la prensa es aburridos. Recuerda además, Antonio, lo hablábamos, que tú, cuando tú eras presidente de la Academia, era una gala de 70 minutos, que hoy en día es prácticamente impensable. ¿Qué se puede hacer para que los Goya resulten entretenidos y entonces realmente atraigan?
Yo creo que nada. O sea, los Goya son un coñazo como los Oscar. Todo espectáculo que consiste en entregar 33 premios, cada uno nominado de 5 personas, que hay que nombrarlos, hay que poner vídeos con sus cosas y tal, pues son un latazo. Y si encima te empeñas como en Hollywood en hacer show, que salgan unos señores a cantar y tal, pues mucho más aburridos. La gala de los Oscar, vista en directo, es una tabarra intolerable. Lo que pasa es que la gente, pues porque le parece aquello más lujoso y tal. En España ocurre lo mismo. Lo que ocurre es que en España tenemos la virtud de que ya vamos prescindiendo del show, porque como somos un país poco cualificado para hacer shows, cada vez que sale un señor a cantar, unos a bailar, la gente es que se sale de la gala, porque les aburre profundamente. Entonces ya se ha conseguido eliminar el show y entonces dar solo los premios. Claro, ¿cuál es el gancho de los Goya? Pues a ver a quién le dan el premio a la mejor actriz, a la mejor película y tal. Pero claro, a los mejores efectos especiales les traen sin cuidado, al mejor sonido les traen sin cuidado.
Sonido,
entonces, claro, lo que hay que estructurar la gala, que es difícil, es, por ejemplo, últimamente los premios grandes se ponen al final. No es bueno, porque al final ya son las 2 de la mañana y no hay nadie viéndolo. Si lo pones al principio, tampoco. Porque entonces la gente ve lo de la actriz, el actor, tal, y cuando empieza el otro se marcha.
Y pierde interés por lo demás.
Debería hacerse un sorteo como en la lotería. Sí. Entonces sacan ahora el mejor actor y quizás aparece al principio o al fin. Bueno, claro, ahora sí cae mal barajado.
Y de repente poner al mejor actor al principio, la mejor actriz un poco. Pero vamos, yo digo que... Porque nosotros cuando yo estaba en la Academia estudiamos muy seriamente qué se podía hacer. Llegamos a la conclusión de que lo único que podíamos hacer era, en primer lugar, el sentido común de los premiados, de que no se empeñaran en agradecérselo a todo el mundo, el sentido común de los premiados, de que si el premio lo tenían 4 técnicos, hablara uno en nombre de los 4 y no los 4, y poco más. Yo me acuerdo que yo pensaba, digo, pero vamos a suponer que el año que viene, en Noruega, se deciden hacer corridas de toros. Pues coño, pues tendrán que hacer el mismo formato. Tendrán que salir unos señores vestidos de lo que les da la gana, un señor que abre un toril. Pues esto, lo que decían es que copiáis a Hollywood. Y yo decía, pero coño, si es que el formato está inventado. Es unos señores que entregan unos premios a otros señores. Y eso...
Lo que pasa es que también cuando el galardonado conmueve con su agradecimiento o con cómo lo vive, eso se agradece, ¿no?
Me ganó. Pero si ese es el secreto, que el galardonado...
Claro, eso es lo que levanta
sepa
todo.
Agradecerlo. Lo que no puede ser es que el galardonado, que suele estar nervioso, y que no suele tener el don de la palabra, pues del único que hable es de su cuñada, de una novia que tiene allí, de un niño al que le dedica el premio, y cuando ya dice, ah, no, y también al director, y al del otro, y tal.
Sí. No, de hecho ha habido discursos, tanto en los Oscar como en los Goya, ha habido discursos toda la vida, pues algunos que han puesto los vellos de punta, que han sido, que han, de hecho, como ha dicho antes, se me ha olvidado tu nombre ya, Pedro, como ha dicho antes Pedro, que incluso pueden levantar la audiencia, pueden dejar, exactamente, pero la mayoría son, resultan...
Por ejemplo, el Goya, yo recuerdo el de Manuel Alexandre, que me pareció excepcional, pero claro, lo llevas, digamos, un poco preparado, quizás como lo que decías, ¿no? Que... Exacto, se prepara un poco por ahí y es difícil, digamos, que...
Hubo un año que yo era presidente, que una cosa cayó muy bien y además yo me di cuenta que no había que ensayarlo. Presentaba la gala Carmen Maura y Andrés Pajares, que habían hecho Ay Carmela. Entonces Carmen Maura estaba enfadadísima con Pedro Almodóvar. Entonces, entre los nominados estaba Pedro Almodóvar. Y claro, yo pensaba que podría ser un momento bonito, el momento, se lo ganaba Pedro, que, claro, pues que
para un acercamiento, ¿no?
Y entonces yo decidí que ese premio no se ensayara, es decir, que no estuviera, claro, hombre, se ensaya siempre con un figurante, bueno, nadie sabe quién lo va a premiar. Yo dije, no, el mejor director, pues lo dejamos sin ensayar, para que Carmen no se preparara nada y tal. Entonces fue, hombre, son dos tíos muy inteligentes, claro, se le dieron a Pedro, no sé si os acordáis, Pedro se acercó a Carmen, le trajo un regalo, le dio una piedra del muro de Berlín, que acababa de venir de Berlín, era el año 89, y le dijo aquella frase, si el muro de Berlín se ha caído, espero que seamos capaces de caer el muro que nos separa a ti y a mí, y fue una cosa muy bonita, absolutamente imprevista. Sí, sí, sí. Pero claro, eso es una vez cada 14 años.
Sí, 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 sí.
Después recuerdo una película que se llamó Vivir Rodando, creo.
Sí,
de Steve Buscemi.
Sí, fue de las primeras.
Sí, que era divertido porque un personaje, el director de una película fallida que está intentando la historia de un rodaje, ¿no? Todo sale mal. Pero hay un momento cuando terminan una escena donde están haciendo la toma de sonido, están todos en silencio y cada uno viene un poco el pensamiento, su fantasía, y la de él era que le daban el Oscar. Entonces ahí subía a recibirlo y le dedicaba la película a todos los que no habían creído en él a lo largo de su historia. Y era muy divertido porque en realidad es como que habría dos situaciones, agradecer a los que ayudaron y de algún modo también brindar por los muertos de mi felicidad, como dice esa canción de Silvio Rodríguez, que también supongo que convive con las ganas del que sube, ¿no?
Eso estaría muy bien restregarle el premio un poco a los que no han confiado en ti.
Te han maltratado.
Los que no lo han ganado. No, yo lo tengo.
Presentó la gala y me acuerdo que hizo una alusión de decir, de esta gala van a salir 25 personas encantadas y 300 encabronados, que son los que no lo reciben. Dice, vamos a dedicárselo a los que no lo reciben.
Sí, en el libro que comentamos que tenemos aquí, el de 20 años de Goyas al cine español, viene el discurso íntegro, que es que no tiene desperdicio, y que dice que quizás lo que tenían que hacer era una gala triste, con todos los que no ganan, dice, poner una música un poco luctuosa y demás, con toda además la absoluta maravillosa forma de expresarse que tiene él, viene ahí el discurso entero, desde luego es realmente, realmente divertido. Oye, estamos hablando un poco de los aspectos de la gala y demás, pero uno que quizás llama la atención, por lo menos en los últimos años, y quizás cada vez se está acentuando más, y sobre todo quizás en el caso de los chicos, ¿no? Es un poco secundario, sería, pero que es que en Hollywood todos van un poco de punta en blanco, y aquí vamos un poco casi algunos como de ir por casa. ¿Qué os parece esto? ¿Es correcto tomarlos de un modo más informal, o habría que tomarse un poco más en serio? Al fin y al cabo son los premios grandes, digamos, de la industria del cine.
Yo tengo una teoría, pero vamos, no tiene por qué ser compartida. Uh-huh. A mí me parece que el que la gente del cine, en una ceremonia una vez al año, en que tenemos que vender un poco el lujo y el esplendor, que al fin y al cabo lo que vendemos a los espectadores, se vistan, pues no pasa nada, no se te tiene por qué caer ningún anillo. Entonces, esto lo consiguen en Cannes y lo consiguen en Hollywood, porque el que no va vestido de gala no entra. Es que no entra. O sea, allí se viste de gala Santiago Segura. Bueno, el año de Santiago Segura en Cannes fue vestido de cualquier forma y no entró. Y vamos, si os acordáis, Fernando Trueba, cuando le dieron el Oscar en Hollywood, fue con un smoking impecable porque no entra. ¿Qué ocurre en la Academia Española? Pues que que a nadie le da por joder, porque ¿cómo vas a decir a un compañero que a lo mejor le van a dar el Goya, que va en camiseta, decirle que no entre? A mí me acuerdo que un día Berlanga, el maestro Berlanga, me dijo, no, no, pues tenéis que tal. Digo, pues ponte tú a la puerta, a ver cómo lo haces. Digo, yo no soy capaz ni de decir yo a un compañero que no entra porque va vestido de cualquier forma, ni poner una pareja de la Guardia Civil.
Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo. Me parece que eso que nosotros tenemos que vender el esplendor y tal, yo creo que no son las razones por las cuales me acerco a este oficio, ¿no? Y también me parece que cuando alguien elige un vestuario para esta ocasión, lo elige, digamos. Yo pienso que es mucho menos neutro que todos en smoking, todos de gala. Creo que uno se propone una máscara social desde la cual se presenta, y ese día también, o más todavía, ¿no? Y creo que hasta es más revelador, en todo caso, más interesante ver cómo va, por qué va con esta imagen, cuál es, qué es, porque uno está contando con cada prenda que usa y con el look que se consigue. Entonces, me parece que hasta da más juego. Luego, no me quiero meter en el tema de las tradiciones, de lo que está aceptado culturalmente, en absoluto, ¿no?
No, pero hay una cosa que no hay que olvidar. Esta gala no es de los cineastas ni de los creadores del cine. Es de la industria, es del comercio, es del cine espectáculo. Lo organizan los productores, lo pagan los productores. O sea, ahí el creador puro tiene que asumir que es la gala de los productores. Es una gala que es para vender el producto.
Si el arte está un poco
al... La industria. O sea, cuando yo hablo de lujo, imagínate, yo lo que me importa a mí eso, reconozco que ese día es un día que estamos haciendo un escaparate para vendernos un poco de cara al espectador que llena las salas.
Sí, sí.
Y luego yo, que evidentemente cuando voy ahí me he visto, por entre otras cosas, hemos conseguido, si
nos
llegar...
vamos a quitar este año, ¿eh?
Hay una cosa que hemos conseguido sin llegar a la obligatoriedad, porque hay, se dice, en las invitaciones se dice, se recuerda o se sugiere tal, que, porque además tú ya sabes ahora que se puede ir de smoking de 200.000 formas. No hay que ir con la tradicional. Hoy día los Armani, los grandes modistas, hacen unos diseños de smoking que casi son una camiseta más o menos elegante.
Jeremy Irons en los Goya iba como con una especie, digamos, de bata, por así decir, pero quedaba muy elegante.
No, es que hoy día la elegancia no es la de siempre.
Ya.
Hoy se puede ir elegante de otra forma.
Hay varios modelos de
elegancia. Y hay, joder, los creadores, yo cada vez veo unos diseños de smoking de gala que dicen, pero coño, si esto no tiene nada que ver. No, que quiero decir que lo que sí que hemos conseguido, y esto se ha conseguido, es que las damas ya vayan todas vestidas, las mujeres, todas, porque les hace ilusión ese día ponerse ese traje que no se lo ponen más que una sola vez para lucirlo. Lo que todavía no hemos conseguido es que los caballeros vayan todos vestidos. Pero desde luego, lo que sí que es cierto es que nadie va guarro, porque yo
claro,
te aseguro que
claro,
hasta,
claro,
que hasta el tío que va más raro vestido siempre va impecable. Y yo te puedo contar una anécdota cuando yo era presidente, que un compañero, que era un chico joven, que era su primera película, que hoy prácticamente no trabaja, pero no es cuestión de dar el nombre,
sí,
fue a la gala con una chaqueta, o sea, una camiseta, una chaqueta y un pantalón. Y cuando le dieron el premio, se quitó la chaqueta y salió en camiseta porque quería montar el número. Pero él había ido con chaqueta. Pero no quiso reconocer que le vieran que había cedido a llevar una chaqueta. Coño, pues es coherente. Si quieres ir en camiseta, vete en camiseta.
Sí. Yo en este tema sí me muevo en un territorio un poco más neutro, porque por una parte estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro. Si vamos de gala, como en Hollywood, se nos va a lo mejor a achacar que estamos también copiando un poco el estilo de espectáculo a nivel de vestimenta, de trajes y eso que se da por aquellos lares. Y luego también, si vamos de una manera más informal, también a lo mejor le da un punto de frescura, de naturalidad, ¿me entiendes? Pero también, por otra parte, es verdad lo que ha dicho Antonio, para una vez que estas cosas que son que ocurren una vez al año, deberíamos a lo mejor vendernos un poquito más de cara a ver, no mostrarnos de una manera un poco más glamurosa, ¿no? Aunque sea de una manera.
Lo más importante es que hoy día la gala y la informalidad son compatibles. Tú puedes ir de una forma muy informal y, sin embargo, cumplir los requisitos de ir bien vestido.
En cualquier caso, como has dicho Antonio Jiménez Rico, habéis conseguido que todas las mujeres vayan vestidas. Quizás se subiría audiencias y conseguiréis que todas fueran desnudas.
Pues no sé qué decir, hay algunas que es mejor que vayan vestidas.
Desde luego, vamos a hacer una pequeña pausa para recordar que aquellos que vayáis desnudos os podéis poner una camiseta de Mosco, por supuesto, los que tengáis hambre, sed, pues necesitáis un poco de alivio espiritual, podéis venir a Paleale, porque además el alivio espiritual lo tenemos con estas estupendas pinturas que recoge aquí Manuel Herrera, el dueño de Paleale, que además veo que va aumentando la colección, y volvemos enseguida hablando de los Goya aquí en Radio Cine.
Hola, gente de Radio Cine. Un abrazo muy grande, gracias por esta oportunidad de convencionalmente estar cerca de ustedes. Yo soy Ulises Dumont. Chao, hasta la próxima.
Pero Gonzalo, tío, ¿qué camiseta me llevas puesta?
Pues la que me regaló mi tía Sacra hace 20 años.
Que vas a asustar a la niña, hombre, tío. Tú lo que tienes que ponerte es una camiseta de cine de las de Mosco.
¿De qué?
Mosco, con S, con H y con K. Pero a ti no te gusta Kubrick.
Y Coppola, y Wells, y Tarantino.
Pues conéctate ahora mismo a Mosco, con S, con H, con K.com y píllate una camiseta en versión original.
Mira que allá que voy, ¿eh? Allá que voy a Mosco.com y tú mientras vas a pasear a la niña.
¿Tomamos un aperitivo?
Sí, pero en Paleale.
¿Comemos con los amigos?
Sí, pero en Paleale.
¿Cenamos con la familia?
Sí, pero en Paleale.
¿Y si me lo quiero llevar a casa?
A casa, donde tú quieras, con Pale Express. Y si nos avisas con tiempo, te lo llevamos nosotros. Tus celebraciones personales o de empresa en Paleale. Ángel Muñoz 17, esquina Gastia, junto a la DGT. Visítanos en paleale.es.
You're listening to Radio Cine. 24 hours continuous cinema on the internet and into your ears. www.radiocine.org.
Seguimos, por supuesto, no tenemos ninguna gana de irnos, pues estamos aquí a gusto pues tomándonos nuestras cosas, nos vamos a decir lo que nos tomamos, que luego nos acusáis de cualquier maldad en Paleale. Recordad que es palealebar.com, si queréis un poco echar un vistazo por internet de momento no se puede comer y no se puede beber, y tampoco de momento se puede ver la gala de los Goya, pero sí la podréis escuchar en Radio Cine, por supuesto, además esa gala alternativa que hacemos siempre y que la verdad que luego, la cosa como son, pues tanta gente escucha. Hay en los últimos años, por lo menos, hay una especie de tónica, o por lo menos ha habido dos o tres galas en las que ha habido una cierta polémica en los Goya. Yo quería vuestra opinión al respecto. Esto empezó quizás en el año 2003 con el No a la Guerra, luego una gala un poco de No a la Censura. ¿Tienen que ser las galas un poco aprovechar para hacer una serie de reivindicaciones, aprovechar pues para incorporar, digamos, a todos los que son problemas sociales, y últimamente la verdad que en España creo que tenemos muchos problemas políticos a la gala, o mejor convendría eso dejarlo a un lado, dejarlo para otras actitudes? ¿Cómo veis?
Eso depende de los propios miembros de la academia. No se pueden dar consignas, no se puede decir este año no se puede hablar de esto, ni se tiene que hablar de esto. En la academia la forman una serie de profesionales, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con su propia ideología, su propio criterio, su propia forma de ser. La academia es una institución absolutamente libre y cada uno luego dice lo que le da la gana. La academia en los estatutos sí que dice claramente que es una plataforma profesional en defensa del oficio, del cine español, y no tiene nada que ver, lo dicen los estatutos, ni con un partido político, ni con un sindicato, porque al fin y al cabo la academia une a una serie de profesionales que les une su oficio y su pasión por el cine, pero no tiene por qué unirles más cosas. Ahora, a mí decir que está mal cuando alguien sale reivindicando algo que está en la sociedad, que está en la calle, que está en los periódicos, a mí no me parece mal, porque tampoco somos una pandilla de retrasados mentales que vivimos al margen de la sociedad. La academia, como el cine, siempre es reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y la gala de los Goya, les guste o no les guste, es reflejo de lo que ocurre en la calle. Y yo creo que no hay más que hablar. Vamos, hay gente de la academia que yo sé que no les gusta nada, Pero, en fin, pues hay que respetar las opiniones de los demás.
Pero a lo mejor, yo estoy de acuerdo contigo, Antonio, pero a lo mejor el hecho de reivindicar ciertas cosas en una gala, a lo mejor tan importante, tan seguida como es los Goya, suena a lo mejor un poco panfletario, ¿no? A la hora de un poco...
Pero es como lo va a evitar.
No, por supuesto, ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, cada uno somos, lo que has dicho, son personas independientes y tienen que expresar sus ideologías y sus pensamientos.
Yo sí que personalmente creo que la gala de los Goya no se tiene que convertir en una plataforma reivindicativa.
Exactamente.
Pero ni en sentido político ni en sentido laboral. Ni decir, vamos a aprovechar esto para pedir que nos suban el sueldo los productores y para que nos pague o nos den el bocadillo más grande en el rodaje. No, la academia tiene que estar, incluso yo diría, que por encima de eso. Pero claro, tú no puedes evitar que un señor salga y diga lo que piensa.
Y más de cara a la crítica, pues la crítica, siempre que se hagan este tipo de manifestaciones, van a estar afilando los cuchillos. O sea que pienso que...
Hay una cosa que sí que es evidente, que la junta directiva encarga la gala a unas personas determinadas, a unos guiones y a unas personas determinadas que son los responsables de la gala. Lógicamente la junta luego no se mete a leer el guión y censurarlo y tal. Hombre, claro, según a quién se lo encargues, pues sabes por dónde va a ir un poco el tono de la gala. Claro, si se lo encargas al grupo Animalario, por ejemplo, que es un grupo profundamente reivindicativo en el teatro que hacen, pues ya te imaginas lo que van a hacer, que me parece muy bien. Pero vamos, el error no es de ellos, el error es de la Junta, que se lo encargó a ellos, que ya sabíamos todos, y además me parece muy bien, que es el estilo de su teatro, que lo hacen todos los días. Este año que se ha encargado a Corbacho y al grupo un poco el Terrat, pues hombre, yo también me imagino cómo será. Pues será una coña más o menos divertida, con mucho sentido del humor, pero mucho menos comprometida posiblemente políticamente, porque no es el estilo de ellos.
Bueno, habría dos partes, ¿no? Una, a quien se le encarga lo que uno puede imaginar que va a producir como guión o como espectáculo de presentación, pero también está, que fue lo que ha pasado con lo del no a la guerra, la reacción que podía o no ser previsible, pero fue una reacción natural de los que asistían a esto y que es gente que comunica, porque una de las partes del oficio del cineasta es comunicar y no está ajeno a esto. Y cuando hay una efervescencia tan fuerte como era la de en ese momento, la entrada a la guerra de Irak, a mí me parece que si hubo críticas que sacaban los cuchillos, bueno, claro, ¿quiénes criticaban?
A lo mejor ese brote de naturalidad que sale dentro de la gala, fuera de la gala,
es
todo
perfecto,
lo contrario.
Porque
como
el no a la guerra algo, estaba hasta claro, las cafeterías. ¿Por qué la gala de los Goya va a ser un limbo en que no se habla de eso?
Por supuesto.
Fue lógico. Claro. Y cada señor que recibía un premio lo decía. Y es más, claro, no sé si estuvisteis en la gala, pues sí. Claro, en la gala muchos compañeros nos repartían pegatinas del no a la guerra, que el que quería se la ponía, y el que quería no se la ponía, y nos la pusimos todos. Luego, por lo tanto, aquello, es que ese momento es difícil que se repita en este país, de esa unanimidad en contra de la decisión de un gobierno. Eso es evidente. Y los cineastas no somos seres arcangélicos.
Yo recuerdo que esa gala, Radio Cine en ese momento no existía, estábamos en una radio que, bueno, yo estaba en el estudio, teníamos una compañera de Felicidad, quien normalmente está con nosotros allí, y que lo que nos llamó mucho la atención, y bueno, luego salió además en los demás medios de comunicación, pero el primero que hizo las declaraciones con nosotros fue Luis García Berlanga, que desde luego se oponía a aquello y decía incluso como que la academia se había convertido en una especie de sindicato.
Sí, Luis opina eso, sí, lo sé porque me lo ha dicho a mí. Luis Berlanga se enfadó mucho porque él, que es de los fundadores de la Academia, piensa que la Academia no es una plataforma sindical, ni política, ni nada. Pero claro, Luis no se da cuenta que eso no se puede evitar. Y Luis esas cosas le enfadan mucho. Y la verdad es que, vamos, cineastas comprometidos como Luis hay pocos. Pero él cree que cada cosa en su sitio. Pero vamos, en eso está equivocado Luis, y lo digo con el respeto y la admiración que le tengo. No se puede evitar eso, o sea, ¿cómo vas a decir? No se puede hablar de esto, pero coño, ¿qué es eso? La academia tampoco tiene por qué dar consignas, pero ni consignas en un sentido ni en el contrario.
No, además el debate de antes, el tema de la naturalidad, la frescura, le restaría todo eso.
A Luis le enfadó mucho, y además, bueno, yo ya no era presidente entonces, me comentó, la academia se nos ha ido de las manos, tal. Yo dije, pues yo creo que no, porque esto ha pasado un año, pero no pasa más veces. Y la verdad es que al año siguiente, pues volvió, pues no había un tema tan candente y no se habló. Yo recuerdo que fue el año, me parece, este, que estaba nominada el documental ese de Julio Medem sobre
2004.
El país.
En el 2004 fue cuando el documental. Había unas pegatinas que se partieron de no a la censura y había...
Sí, por la película de
y
Julio.
Y estaba fuera, creo la que, la gente baja. De la UBT, exacto.
Sí, pero el problema estaba. En primer lugar, la Academia no era ese sitio porque la Academia la había aceptado y la había nominado. Sí, sí. Estaba claro que la Academia no había puesto ninguna censura. Hombre, lo que se decía, no a la censura, que parece ser que en algún medio televisivo y tal habían vetado la película, pero no es el caso de la Academia. Y entonces, pues la Academia estaba nominado entre tres documentales, estaba ahí Julio Medem, estaba tal, llegó el momento de dar el Goya y se lo dieron a otro.
Sí, ganó el de López Linares.
Pues no me acuerdo, pues porque la Academia, sí. Libre y democráticamente, decidió que le gustaba más el otro, con lo cual se demostró que no hay tanta manipulación.
Sí, fue además el caso del Goya, digamos, recogido por teléfono, porque salió su mujer Arancha Aguirre, que lo recogió con el móvil porque estaba hablando con él, que creo con López Linares, que estaba trabajando, creo, entonces una película de Saura. Oye, otra de las polémicas que recogen un poco, están dentro de los Goya, es el método de votación, que últimamente ha estado más, digamos, en boca de todos, pues porque parecía que los hermanos Almodóvar estaban en contra de este tipo de votaciones como se hacían. Hace tiempo, ya en el 99, hubo una polémica porque habían surgido como unos anónimos. Esto fue una polémica muy extraña, me pareció a mí en su momento, que decían que implicaban, digamos, como a José Luis García, que si estaba comprando votos, y entonces tampoco quedó muy claro, desde mi punto de vista, en la presidencia, digamos, a favor de García, y luego hubo unas... Estamos por ahí. ¿Qué pasa con las votaciones y con los métodos de votación? ¿Qué es lo que hay? Porque además, lo que tengo entendido, y hablamos con Porfirio Enríquez, pues ha sido prácticamente ayer, antes de ayer, que él ha estado pues como iluminador de distintas galas y demás, y lo hemos visto en las fotos, que el notario, desde luego, está allí custodiando los sobres y hasta que no salen, no los da. O sea que sí, el secreto está garantizado, pero las votaciones siempre...
Eso es evidente. No, vamos, yo, bueno, no sé, perdonad, contestar vosotros, ya contestaré yo mi opinión sí. Sobre el tema.
No, hombre, yo pienso que ahí no hay trampa ni cartón, ¿no? Creo yo, o sea, pienso que...
Tiene una explicación, lo de Almodóvar tiene una explicación.
Es que, bueno, sí, yo supongo que es que Almodóvar está un poco...
Tiene una explicación práctica. La Academia, cuando se creó, creó un sistema de votaciones copiada de Hollywood, que era los nominados... se elegían por cada sector. Es decir, los directores elegían los nominados directores, los guionistas los nominados, tal, y luego, de entre los nominados, ya votaba toda la Academia al premiado. Claro, cuando se empezó, eso resultó un error, porque éramos muy pocos, y resultaba que los directores de fotografía eran 12, se reunían en un café y decidían quiénes eran los nominados. Lo decían ellos. Digo, los maquilladores... Hombre, los actores siempre han sido un colectivo mayor. Y entonces se pensó que eso, sin ser manipulación, ya los nominados entraban con el problema de que te elegían los de tu propia especialidad, de tu propio, no gremio, sino tu especialidad. Entonces se dio cuenta que eso era un error y se impuso el criterio que estuvo durante muchos años, los años que yo estuve, que es que todo el mundo votaba a todo. O sea, nominados, toda la Academia votaba a los nominados y luego toda la Academia votaba. Hace unos años se decidió por asamblea, o sea, nunca fue una decisión unilateral, que había que volver al sistema antiguo porque ya había un cierto número de miembros de la Academia que ya evitaba esas manipulaciones. Y entonces ahí es donde entró un poco el cabreo de Almodóvar, porque decía... Yo ya no me meto si con razón o no, que en nuestros gremios hay muchas envidias y que a veces es peor que te elijan a ti como guionista tus propios compañeros que toda la Academia. Entonces Pedro se quejaba un poco que los directores no le amaban mucho y a la hora de nominar a veces cometían con él, que no es verdad, porque siempre estaba. Pero vamos, que había la posibilidad. Pero claro, es más difícil manipular a 1000 académicos que a...
En Argentina se hizo el mismo problema, entonces se hizo, que fue cuando las dos que quedaron para lo del Oscar, en el caso de Felicidades, fue Felicidades y Nueve Reinas. Pero lo que se decidió ese año fue hacer como un cuerpo de notables de la cultura, una selección de notables de la cultura, de algún modo inobjetables, de diferentes áreas, y fueron ellos los que decidieron, ¿no? No fue específicamente la gente del cine.
Eso es para decir la película que bajó, pero que esto es más complicado. Estos son todos los premios de todas las especialidades dentro del
propio cine. Pero porque aparecía el mismo problema, claro. Digamos, ¿no?
No, el caso es que...
Fue una decisión que se tomó y, bueno...
Como sabéis, se volvió a llevar a la asamblea si había que mantener... Porque claro, no cabe duda que hay especialidades que son 25. Entonces... Y pues es más difícil o es más fácil que esos 25 se pongan de acuerdo y hagan los nominados. Y ya, claro, tú ya luego puedes votar solo a los nominados. Entonces se ha decidido hace un año en asamblea que volvamos al sistema primitivo, que es que toda la academia, todos los miembros votan en la primera selección y en la segunda. Y así se evita un poco esa posible manipulación de las pequeñas minorías de las especialidades. Por supuesto, claro, hay quien dice, ¿qué opina un maquillador del mejor guión? Bueno, pues sí, la verdad es que a lo mejor el maquillador no tiene por qué votar al mejor guión, pero no cabe duda que siempre es mejor la decisión de 1000 personas que la de 7.
Después con el guión, por ejemplo, se da otro fenómeno curioso, que lo que se premia es el guión que se desprende de la película que ven, claro. Que muchas veces no tiene mucho que ver con el guión que evacuó el guionista, que sacó el guionista. De hecho, recuerdo, qué sé yo, haber leído El silencio de los corderos y ver la película y no tenía mucho que ver. Hubo una gran mano ahí del director, creo que era Jonathan Demme, que sí. Mejoró, pero notablemente, el guión, que gana el Oscar al mejor guión.
Pero ese es un problema que no tiene solución. Claro, no vas a repartir los guiones. Siempre, pero incluso la crítica. Siempre cuando dicen guión excelente, yo siempre digo, ¿tú qué sabes? Tú estás jugando el guión que has visto en la película. Y a lo mejor el guión no era tan excelente.
Porque en otros rubros es más indivisible, ¿no? Sí.
El guión es muy difícil porque pasa por un tamiz, que es el director, que lo puede...
Y el montaje.
Lo puede empeorar,
sí, sí.
Y lo puede mejorar.
Pues el guión a nosotros nos impone ahora que vamos a hacer un pequeño corte. Bueno, nos impone. Esto a veces el guión impone o no impone. Y hay actrices que dicen, no, yo lo hago porque hice el guión, pero luego el que manda en realidad es el director. Como en cualquier caso, aquí el director y el guionista soy yo, vamos a hacer un pequeño corte para recordar que estamos evidentemente en Paleale, que además de estar tomándonos unos aperitivos estupendos, pues estamos hablando, oye, de los Goya. Vamos a hacer ahora... Pues vamos a ir viendo un poco las películas que están este año. ¿Qué nos parece? Que si hacemos una pequeña apuesta, a ver si nos llevamos algo. Y volvemos enseguida, por supuesto, ya con algunas camisetas encima y con algo un poco de más de conocimiento que aprovecharemos en esta pausa.
Pues hola, soy Lolita y para todos los oyentes de Radio Cine, muchas gracias por seguirme y un beso muy fuerte. Hasta siempre.
Pero tío Gonzalo, ¿qué camiseta me llevas puesta?
Pues la que me regaló mi tía Sacra hace 20 años.
Mira, es que la niña se va a cagar viva. Tú lo que necesitas ponerte es una camiseta de cine de las de Mosco.
¿Moqué? ¿Moqué?
Mosco, con S, con H y con K. No te creas que no comprendo yo. Pero a ti no te gusta Kubrick.
¡Ah! Y Coppola, y Wells, y Tarantino.
Pues conéctate ahora mismo a Mosco, con S, con H y con K.com y píllate una camiseta en versión original.
Allá que voy, ¿eh? Allá que voy a Mosco.com. Y tú mientras paseas a la niña.
¿Quedamos para tomar el aperitivo?
Vale, Ale.
¿Comemos con la familia?
Vale, Ale.
¿Vemos el deporte con los amigos?
Vale, Ale.
Menú diario, celebraciones personales o de empresa.
Te esperamos en Vale, Ale.
Visítanos en paleale.es.
Yo soy Bebo Valdés, un saludo para Radio Cines y sus oyentes, y que seré yo también, gracias.
Estamos ya en lo que se llama la recta final, estamos ya terminando nuestra mini gala previa de los Goya, más cortita, eso sí, menos visual, hemos venido aquí todos esos de etiqueta, hemos... Ahora podéis, sí, porque mejor desnudos no vernos, ahora podéis decir el nombre del modisto que haya elegido vuestro traje o callároslo directamente. Y seguimos, por supuesto, en Paleale y seguimos hablando de los Goya. En este caso, ya centrándonos un poco más en los premios en concreto, los Goya, digamos, por lo menos a mí la sensación que me ha dado en muchos casos era que siempre había sorpresas. Por lo menos de los todos los años que hemos ido siguiendo, y luego por otro lado que se ha promocionado mucho los nuevos directores, las nuevas películas, nuevos valores, pues como las categorías que hay de cortos, director revelación, actor revelación, actriz revelación. ¿No os da la impresión de que eso en los últimos años como que ya se ha estancado? Yo pienso además este año, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que Azul Oscuro Casi Negro, que creo que es de las mejores películas que, ya esto es opinión, claro, que se han estrenado, pues no ha entrado en las cuatro nominadas a mejor película. ¿Cómo veis un poco la evolución de los Goya? Por ejemplo, el año de Tesis, cierro aquí ya, pero el año que era Tesis competía con El Perro Hortelano, ganó Tesis al Perro Hortelano, digamos, en mejor película. Y sin embargo, ahora parece que son ya como directores más consolidados, ¿no?
Es que todo depende del número de películas que hayan despertado interés. Claro, si han despertado seis, pues claro, todo se queda fuera. Aunque son cuatro. Entonces, a lo mejor, si hubiese, en vez de ser cuatro nominadas, hubieran sido seis, hubiera entrado Azul Oscuro. ¿Cómo se llama?
Azul Oscuro Casi Negro.
Pero que ya había cuatro, dos muy promocionadas, bueno, todas. Pues son todas las actrices y las...
Volver y Laberintos de Fauno, ¿sí? Y tal.
Claro, son películas que Oscuro Casi sí. No tiene que hacer, pero no tiene que hacer por problemas de repercusión.
De distribución también y todo eso.
De taquilla, de todo. Si es que al final, en los ojos ya, el que manda la taquilla. Y lo que se eligen son las mejores de las que ha tenido éxito.
Sí, de hecho a mí me impactó muchísimo una de las películas españolas de este año que más me han... Bueno, del 2006, ha sido Otros Días Vendrán. La de Cecilia Roth y Antonio Resines me pareció magnífica esa película. Y no entiendo cómo ninguno de los dos están nominados al Goya, porque están los dos de verdad magníficos. Antonio Resines muy alejado de ese serranismo habitual que tiene, ¿no? Pero... No entiendo cómo...
Ha habido películas que yo ahora no voy a decir si son buenas o malas, pero películas, o sea, de Manolo Gutiérrez Zaragoza, de José Luis Cuerda y tal, que no están, pero ni el nominado...
Ni las han olido, claro.
Ya, ha pasado. Cosa que a lo mejor es que es así, las elecciones democráticas son así, y estos mil señores que votan, que solo votan 400, pues esas películas les salen interesadamente.
Y con lo que pasa siempre, pienso, Antonio, que la taquilla manda, ¿no?
Sí, como son películas
la taquilla manda.
Pues la gente no las
hace. El público soberano.
Oye, y si fueran vuestros premios, no sé, los premios Alejandro, Pedro, premios Antonio Jiménez Rico, no Antonio Peláez, por supuesto. ¿Cuál sería para vosotros un poco la película de este año, a margen un poco de taquilla dentro de cine español? Sí, empezando.
Yo, sinceramente, tengo dos de las que, precisamente las más típicas, Volver y El Laberinto del Fauno. Me parecen excelentes. Y volviendo un poco a lo que dije en el anterior...
En principio, con los premios que va a haber de los Goya, tú seguramente te vas a quedar contento.
Yo creo que sí. Espero, como dije en el anterior bloque, que le den, creo que está nominado Sergi López, ¿no? Por su papel por El Laberinto del Fauno. Me pareció impactante su interpretación, me pareció excelente. De hecho, como dije anteriormente, lo más terrorífico de la película no es el Fauno, sino él. Y luego, por ejemplo, yo nunca he sido muy devoto de Penélope Cruz, pero me parece que está espléndida en Volver.
Es curioso en internet, en este conocido el IMDB, que es un poco la base de datos que más o menos pues manejamos de cine, hay comentarios, claro, que han visto la película en Estados Unidos, que dicen, no sabía que Penélope Cruz cantara. Y claro, es que Penélope Cruz no canta en la película, pero dobla tan bien que parece que canta realmente.
Exacto. Exactamente, pero es como el caso de Oscar Janeada en Camarón, que era impresionante como doblaba ese hombre, o sea, era, a mí me dejó noqueado.
Yo reconozco que este año soy fan indiscutible de la película de Pedro Almodóvar. A mí Pedro Almodóvar, como me pasa con muchos directores, hay veces que me gusta más, otras que menos, otras que nada, pero a mí me da la sensación desde mi punto de vista que Volver le ha salido redondo. Aparte que yo a Pedro le admiro siempre, sin ser amigo mío personal, como conocemos, por un aspecto que yo defiendo siempre, por lo menos teóricamente. Él se ha empeñado y ha conseguido el éxito internacional sin renunciar a ninguna de sus raíces más autóctonas.
Exactamente.
Él sigue haciendo sainetes o merlados manchegos, en español, jamás ha rodado una película en inglés, con actores españoles, y ha conseguido el reconocimiento en el mundo entero.
Sí, 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 sí.
Que es una lección para todos esos orteras, que para conseguir un éxito internacional tiene que hablarlas en inglés o traerse a un actor de cuarta fila, americano y tal.
Además, nunca ha renunciado a esos friquismos, a esos personajes frikis, a esos chicos Almodóvar. Yo pienso que desde prácticamente el principio de su carrera, desde Laberintos de Pasión o Pepe y Lucibón, han estado ahí, ¿no? Esos personajes.
Yo estaba en Shanghai, en China. En China es el director más admirado de China, por encima casi de los americanos.
Más que Spielberg, claro.
Es impresionante el éxito que ha tenido Pedro. Y vas a Dinamarca y nada más que bajas del avión te preguntan de qué opinas de Pedro Almodóvar. Carles ya dice, joder, hay más directores. Pero es que Pedro ha conseguido imponerse a base precisamente de hacer un cine diferente. Y yo eso se lo alabo, porque yo creo que la forma de entrar en los mercados internacionales es haciendo un cine que los americanos no hacen porque no saben, no quieren, no pueden hacer. Y es a base de la singularidad.
Yo pienso de todas formas que a lo mejor, por lo menos por declaraciones que nos hizo en su momento Agustín Almodóvar en los premios José María Forqué, le preguntamos que para cuándo un poco la película de Pedro en Estados Unidos y demás, que dice que es lo que les faltaba, que están un poco evaluando, quizás tenga que ver el proyecto que realmente pueda controlar en el sentido que la
película. Como guionista que eres, profesor, uno de los efectos que ha tenido Pedro es la dispersión. Porque generalmente Pedro en su película quiere meter tantas cosas que al final son tantas historias que
sí.
Se le van por una sí. O por otra. En cambio, a mí parece que Envolver ha conseguido crear una especie de columna vertebral
sí.
Con muchos personajes.
Sí, porque de hecho en las anteriores, en Hablé con ella y en Cuál era la mala educación, es verdad que había mucha dispersión precisamente de tramas y de. Sí.
Cambio, yo creo que Envolver la controlaba
sí. Perfectamente. Sí.
¿Volver sería el mejor guión del año o como?
No sé si mejor guión, que no lo he leído. Mejor película.
Mejor película nos quedamos. Porque es que en algunos, yo me hago eco un poco de opiniones, pero en algunos casos siempre se decía que lo más flojo, por así decir, de las películas de Pedro Almodóvar era el guión y la parte más fuerte era esa parte visual, digamos, un poco una estética que tiene.
Lo más importante de Pedro es su propio mundo de autor. Algunas veces te revienta, es muy personal,
sí.
No compartes, pero no cabe duda que es un actor diferente, no se parece a nada y evidentemente se equivoca como nos equivocamos todos, pero también hace.
Desde luego. Oye, en cuanto estamos hablando ya un poco de las películas de este año, y a mí además haciendo un poco de historia de los Goya, me llamó la atención en principio las nominaciones de A la Triste, y ya le pasó en su momento a Agustín Díaz Llanes, que con Sin Noticias de Dios tenía muchas nominaciones. Por tener muchas nominaciones, se decía que era la película favorita, a mí me parece una película fallida, pero y pues, al final no se llevó nada. Y podría pasar lo mismo este año. O quizás con la promoción que ha tenido A la Triste, o bueno, hay características quizás técnicas de la película, se puede llevar por fotografía, por... Y sin embargo está como mejor actor.
Sí, yo pienso que el problema no está tanto en su interpretación como en su dirección.
Yo no la he visto y por eso tampoco quiero opinar sobre cuál es la mejor película ni la primera, porque me quedo encantada de que no es una de las cuatro seleccionadas.
Un aspecto curioso que dejo sobre la mesa, sin entrar en mayores consideraciones, es que entre los mejores actores del año no está nominado Javier Bardem por Los Fantasmas de Hollywood.
Es una película quizás que a nivel de crítica ha tenido un cierto varapalo y por eso no os esperaba más en cuanto a...
Yo creo que Javier, que es una estrella indiscutible y uno de los actores, pues, de los políticos, de los actores, no les ha bajado su trabajo.
Me gustaría comentar que hay un actor que aparece como actor de reparto y ha estado en infinidad de películas este año. Todas muy bien, y creo que es un papel formidable en la noche de los girasoles. Manuel Morón,
desde luego, en la noche de los girasoles es impresionante el papel que hace.
Y además ha estado en la película Casimiro y en otras cantidades de películas. Siempre
que la noche de los girasoles, hay parte de ese que estoy de acuerdo, hay otros dos viejos actores que son tesarios que vale igual perdida arte. Son dos viejos actores de toda la vida.
yo pienso que lo mejor además de hecho de esa película son los intérpretes, porque también a mí la trama es muy
especial. Sí, tampoco confuso, sí. Pero luego, y por ejemplo, hay que decirlo, hay salido una chica de color que es un invento, al menos físico, a mí esa chica me parece guapísima.
Sí, porque te da...
No sé dónde ha salido.
Te da luz.
No, y que es una chica, el cine es muy importante, el atractivo físico. A mí un viejo director de cine ya fallecido, Juan Esterriz, padre, me decía, Antonio, no te olvides nunca que el cine son historias maravillosas hechas por gentes maravillosas.
No, desde luego. Oye, ¿y el laberinto del fauno, que es como una especie de coproducción, cómo veis en cuanto a posibilidades, en cuanto a características? Porque además me llama a mí la atención un poco que en los Oscars, digamos, había hace un tiempo que eran bastante limitados en cuanto tú tienes que llevar una película por un determinado país, pero últimamente aquí en España están entrando, pues, como Viggo Mortensen, por ejemplo, como actor, digamos, estamos siendo como un poco más globales, que sería esta palabra.
No, es que Viggo Mortensen no hubiera entrado si hubiera estado doblado. Si él hubiera rodado
claro.
una película en inglés y hubiera doblado, no entraba. Como él hizo un esfuerzo de hablar en español, pues claro, porque habla en argentino, vamos a hablar en español.
Sí.
Si hubiera hablado en inglés, no hubiera podido entrar. Pero lo que le pasó a la actriz de Alejandro, la del. ¿Cómo se llama aquí?
Nicole Kidman.
Nicole Kidman, como estaba doblada, nunca.
No pudo acceder a los Goya, claro. De hecho, yo pienso que, volviendo al tema del laberinto del fauno, los premios a los que yo creo que va a acceder mayoritariamente van a ser a nivel técnico, ¿no? A mí particularmente me encantaría que se llevaran los Goya tanto Maribel Verdú, que está tremenda, como, vuelvo a decir, Sergi López, pero pienso que los premios a los que puede acceder mayoritariamente son los técnicos, de efectos especiales, de maquillaje, sonido, etcétera.
Sí, yo creo que sí.
Sí.
Hombre, y la verdad es que Maribel está estupenda, pero es que es difícil competir con Penélope.
Sí. Claro. Sí.
Y ahí, tratando ya un poco todos los temas que llevamos, hay una categoría que quizás queda un poco al margen, y además a mí por lo menos me da rabia que tenemos normalmente difícil un poco de ver todas las películas antes de que se entregue, que es la mejor película extranjera de habla hispana. Este año tenemos una película de Bolivia, Chile, Argentina, Colombia. Tenemos American Visa de Bolivia, En la cama de Matías Vicé, que La cama sí que se ha estrenado en España, con poca repercusión, pero bueno, Las manos de Alejandro Dori, Argentina, y Soñar no cuesta nada de Colombia, de Rodrigo Triana, películas que más o menos en sus países han tenido cierta repercusión, por lo menos aquí nos hemos hecho eco, pero que luego aquí casi no se ven.
Viernes 26, justamente a las 13 horas y a las 21:30, bueno, en la factoría de guión vamos a poner En la cama, y va a venir el guionista Julio Rojas.
Estupendo.
Y es entrada libre, en fin, pero es una oportunidad también de verla. La película ganó el Festival de Valladolid, ¿no?
Sí, estuvo. Más premios ha tenido en festivales, ¿no? Ha tenido muchísima
repercusión. Tiene 26 años, un chico.
Bueno, esta película, como sabéis, a los académicos se nos han dado el DVD.
Es decir,
que tenemos ocasión, si queremos, de verlas todas.
Sí.
O sea, no se espera que las hayamos cazado en el cine.
Yo
recibí hace un mes o mes y medio las 6 nominadas en DVD y las he podido ver, claro.
Dentro de estas, entonces.
No tengo yo una clara. Aparte que en este momento no recuerdo bien los títulos. Ha habido dos que me han gustado más, ahora no recuerdo cuáles eran. Ahora me acuerdo, claro. Pero ha habido dos que me han gustado más que las otras.
Y en película europea tenemos un caso curioso, que este año hay tres británicas, con lo cual, como se la termina llevando Ken Loach, que es la única película que es británica, va a ser un poco sorprendente. Copy Beethoven, El viento que agita la cebada, Scoop y The Queen. Quizás un poco la que sacó la de Rondón Pienso es porque Mundial es una película de un poco para descansar, que ha hecho quizás.
Sí. Después del exitazo, ¿no? El taquillazo de Match Point, pues llegó Scoop, que fue.
Yo este año creo que he visto pocas de esas, y entonces, como soy coherente, esa votación la he dejado en blanco. A ver, cine europeo.
Así que si el premio queda en blanco, la culpa es tuya.
No, la gente vota. Dice, pues esta de la reina, que la he visto mucho en fotografías, y la vota sin haberla visto.
Yo vi la de El viento que agita la cebada, que tampoco me dijo mucho esa película.
No,
Me gusta la directora Agnieszka Holland, pero no he visto la película, y la de The Queen tampoco he tenido oportunidad de verla, pero me han dicho que, por ejemplo, Ellen Mirren, que está tremenda.
The Queen, sí, The Queen, además, tremenda. Es curioso que en el pase de prensa era una de las películas que más gente he visto en el pase de prensa, pero puedo decir que tiene una distinción independiente, además, tuvo mucho.
En el Oscar, suponiendo que no esté nominada, no tiene que haber, porque el Oscar está cantado
a Ellen Mirren.
Sí. Bueno, pues cerramos un poco con las previsiones que tengáis vosotros de cara a la gala de Goya este año. ¿Qué películas se vayan más? Y va a ser un poco más corta, va a tener más éxito, va a haber más diferencia, porque hay un poco más de competición.
Para que no nos llevemos sorpresa, claro. Sí.
Desde luego. ¿Y alguna película especial este año? Quizás va a ser el año de Volver. De nuevo,
yo creo que va a ser Volver. Sí. Sí. Totalmente.
¿Y podemos esperar, por tanto, que los hermanos Almodóvar vuelvan a la academia?
Claro.
¿Podría ser Pedro Almodóvar presidente de la academia?
No, ha sido vicepresidente. Sí.
Pero no creo que Almodóvar quisiera, ¿no? Claro.
La gente había alguna vez que me había hablado, oye, bueno, había 4 años y luego
lo de Volver lo dejas para los Goya, ¿no? Pero
sí, para
exactamente.
Muy bien, pues en cualquier caso esperamos que, oye, la gala en reparta premios, pues que haya premios en todos, que no se quede ninguno en blanco, ¿no? Que estén todos premiados y que los que salgan estén todos contentos, que es de lo que se trata cuando se recibe un premio, y que el que gane pues será el mejor, porque lo de que gane el mejor, pues es que, ¿cómo se dice quién es el mejor? En cualquier caso, mejores tertulianos no podíamos haber tenido. Me ha venido ya la frase estupendamente. Alejandro Chacón, muchas gracias.
Igualmente, espero volver con vosotros.
Estupendo. Pedro Loeb, esperamos que el guión de la gala este año sea correcto. Y bueno, en cualquier caso, emplazamos ya para el próximo viernes ver En la cama, ¿no? Si no hemos visto las películas de extranjeras, ya En la cama podemos verla, además, como muy cómoda, ¿no? Es como que se hace.
Sí, nos nombre. Acostamos todos, nos tomamos de la mano y vemos la película y intentaremos terminar de verla, en fin. No, bueno, a la 1 y a las 9:30.
Perfecto, no hace falta ir en ese caso de etiqueta, pero que...
No, el pijama, o no, porque... O las 5 gotas de Chanel. O 3.
Antonio Jiménez Rico, que además esperamos ver pronto. Últimamente lo que has hecho, tienes 2 documentales.
Ahora estoy preparando una película larga, ¿sí? Pero que no la rodaré, salvo que haya complicaciones, hasta el verano.
Pues esperamos ya ver las próximas películas, ya que volver a ser presidente de la academia, como que...
No, además acabamos de elegir a una nueva, que es la Celines Mozart.
Es como el...
Ahora tenemos decisión para 3 años.
Es como el regreso al principio, ¿no? Porque el presidente
fue su padre.
Exacto.
Y ahora es ella, que es guionista, ya dirigiendo una película, y muy bien. Además, este año las elecciones han sido competitivas, porque había 2 candidaturas, y ha ganado en perfecta lid. La diferencia de 25 votos a Felines.
Estupendo. Pues oye, muchas gracias a todos, y lo que vamos a hacer ya nosotros es cerrar la tertulia. Os dejamos escuchando Radio Cine. Cualquier email, cualquier consulta que tengáis a radiocine@radiocine.org, y aquí lo que vamos a hacer pues es ya cerrar el aperitivo y luego pues irnos a comer, imagino yo, cada uno pues a celebrar esta mini gala, mini tertulia. Un abrazo y hasta la próxima.
Gracias.
Hola, soy Agustín Almodóvar para Radio Cine. Un cariñosísimo saludo.
¿Quedamos para tomar el aperitivo?
Pale, ale.
¿Comemos con la familia?
Pale, ale.
¿Vemos el deporte con los amigos?
Pale, ale.
Menú diario, celebraciones personales o de empresa.
Te esperamos en Paleales.